Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Manteca, manteca, manteca. Es un tema muy resbaloso. Sin embargo, no vayas a creer que el tema no tiene tanto que ver con el colesterol, sino con otra cosa, como te prometí ayer. No, este programa no es el de ayer. Ayer hicimos acá el programa dedicado a la manteca como tal. Este género, sí, tiene alimentos, ¿por qué no? Es terrible, muy dañino, pero durante muchísimo tiempo fue un componente de la cocina cubana. Hoy día, ¿no? Ha caído en desgracia. Por insalubre se considera que no se debe utilizar, aunque quizás por ahí todavía haya quien. Las abuelas no van quedando, qué pena, ¿eh? Nuestras abuelas, las mías, hay abuelas ahora, claro que sí, pero ya no emplean manteca. Estamos escuchando, señores, qué sabor tiene esta pieza. Esta pieza que es de la coautoría de Chano Pozzo. Chano Pozzo, con Z, Chano Pozzo. Ya hemos comentado ayer en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, y esta emisora que es Radio Televisión Martí, tu amigo servidor Pepe Forte, a esta hora de la noche, que hoy vendríamos a la historia de Chano Pozzo. Este programa, que tú sabes que tiene vocación, ya te vas acostumbrando a acudir a lo que se llama aniversarios redondos. No, sin embargo, no, francamente fue que no sé ni por qué se me ocurrió hacer la manteca ayer, y prometí que íbamos a hacer hoy, como esta pieza se llama manteca, pues como prometí, hacer la historia de Chano Pozzo, este músico cubano importante, bastante olvidado. Hay un documental, me he enterado que hay un documental reciente que está corriendo por ahí. Pero de todas maneras, Chano Pozzo ha venido a cobrar cierta notoriedad y quizás se la he ubicado con el respeto que merece como músico, porque hay que separar. Una cosa es el artista y la obra, y otra cosa es la vida. Y habitualmente uno siempre tiene esta intención de querer santificar y que todo el mundo sea perfecto. Y la vida, francamente, no es así. O sea, queremos que todo el mundo sea perfecto, y así, de esa manera, no es. De manera que quizás, posiblemente por su conducta social, acaso por su conducta moral, por la manera en que vivió, por la manera en que murió, Chano Pozzo terminó siendo, yo francamente, por lo menos en mi época de infancia y de juventud, yo no lo había conocido. Acaso no tuve la suerte de toparme con alguien del mundo de la música que sí lo conocía y me lo había mencionado, y sin embargo no fue así. Yo me enteré de la existencia de Chano Pozzo y muchísimos cubanos, y eso posiblemente lo comente en la segunda media hora, cuando en el año 1977, ¿alguien se acuerda de esto? Esto fue como consecuencia del deshielo que comenzó a crear Jimmy Carter como presidente. Sale Jimmy Carter electo en las elecciones del 76 y comienza este deshielo con la política hacia Cuba. De hecho, es que Jimmy Carter establece las primeras relaciones con Cuba, que Cuba además tampoco la quería, y ahí es que nace la Oficina de Intereses. Y déjame hacer ahora, incluso antes de ir a Chano Pozzo, porque para contarle exactamente por qué le conocí, pero déjame hacer esta digresión que es importante. La Oficina de Intereses, que ahora es embajada recientemente después de Obama, cuando se establece este contacto, que Carter es el que da el primer paso, Fidel Castro es el que dice que no quería embajada. Dice que Cuba no iba a tener nunca más embajada americana, le molestaba la palabra. De manera, con que la Oficina de Intereses tenía todo el rango, y eso lo aprendí con el libro de Will Smith, que lo conseguí en Cuba de contrabando, después me lo compré aquí. y lo tuve que leer de manera enmascarada en Cuba, ese libro que se llama The Closest of Enemies, o sea, el más cercano de los enemigos de Will Smith, que fue profundamente, Will Smith no, Will Smith es el músico, el cantante, este es, caray, se me escapa el nombre ahora, bueno, el Wayne Smith, el primer representante que tuvo la Oficina de Intereses en Cuba, y él explica en ese libro todo lo que pasó, que fue Fidel Castro personalmente el que dijo, aquí en este país no va a haber embajada americana, y por tanto dijo, acudan a otra fórmula, inventó esta especie de eufemismo de Oficina de Intereses. Y la otra cosa que Fidel Castro prohibió, y es la razón por la cual fue que Kerry hizo la bandera americana después que tanto tiempo se nos había pasado, después que se rompieron relaciones, que dijo que no se podía izar la bandera americana, que en Cuba nunca más izaría la bandera americana. Por tanto, una cosa curiosísima, la única sede diplomática extranjera, de una nación extranjera, enclavada en el territorio nacional, que no exhibía su enseña nacional, era la americana. Y ocurre que a consecuencia de ese deshielo que comienza Carrie y que crea la Oficina de Intereses, quería comentar esto para ti, para que lo supieras, porque si no por el libro de Wayne Smith, yo no me hubiera enterado nunca de esto que te acabo de contar. Va aquella embajada americana, que fue embajada americana cultural, me refiero en este caso ahora, vamos a salir del asunto diplomático, que fue un crucero a La Habana, eso fue en la primavera del año 77, yo me encontraba en San Alejandro y de hecho unos cineastas americanos jóvenes también, yo era mucho más joven en esa época, no tenía ni 20 años, pero esta era gente joven que estaba en sus 20 años, fueron a la academia y ahí me enteré que venía este show que solamente se le entregó las entradas a la gente confiable de los OJC, partido y todo aquello, hicieron aquel concierto tremendo que sirvió de base para un programa que Mike va a notar aquí. Este año, marzo de este año, marcó el aniversario número 40 de lo que se llamó Havana Jam, que fue en el Carlos Marx, que fue donde se presentó Billy Joel, y ese programa yo lo voy a hacer aquí. Pero antecede a ese concierto, antecede este que se hizo en el antiguo Teatro Rodi, que ya se llamaba Mella para entonces, el Cine Mella, era Cine Rodi, Teatro Mella, ahí en la calle Línea, y allí justamente se presentó, eran jazzistas americanos sobre todo, y acudió solamente lo que el gobierno autorizó. En mi escuela, en mi academia de San Alejandro, solamente fue la gente confiable de los JC. Yo hubiera querido ir a ver los americanos, pero a mí no me dejaron verlos. Además, yo tenía ya fama de gusano y todo aquello. Y eso fue lo que pasó. Ya sabes que este programa tiene vocación para historiar. Y ahí, cuando mis compañeros de clase, algunos, fueron allí, regresaron comentando que fue cuando Dizzy Gillespie llega por primera vez a Cuba y se enamora de Arturo Sandoval, me refiero en un buen sentido, en el sentido este puramente artístico, y se estableció esta gran relación entre trompetistas. Ahí conocimos a Dizzy Gillespie, que se presentó a la televisión cubana, aquel señor que tocaba la trompeta, aquella que estaba inclinada hacia arriba, y que tocaba de aquella manera curiosa que se le hinchaban los carrillos, los cachetes, que parecía un globo, se parecía el pez este que es el pez guanábana, pues parecía Dizzy Gillespie, buen tipo, Dizzy Gillespie. Y en esa embajada, Dizzy Gillespie invoca a Chano Pozzo y toca Manteca, que es la pieza con la cual hemos comenzado aquí. Así fíjate tú qué voltereta. Hasta ese momento yo no sabía la existencia de Chano Pozzo. Y seguramente muchísima gente tampoco lo sabía, ni tampoco sabía la existencia de Manteca. ¿Por qué Chano Pozzo está ignorado en Cuba? Ahora creo que hay un poco más de conocimiento. Quizás por el modo en que Chano Pozzo vivió, por el hecho en que vivió en Estados Unidos, por el hecho de que fue amigo y compañero de músicos que después en Cuba no querían ser mencionados, por el hecho de que muere en el mundo este de los delincuentes, muere a tiros, y por eso yo quería hoy, seguramente ya tú lo sabes, pero de todas maneras no viene mal, y a pesar de que no se trata de un adversario redondo, hacerte la historia de Chano Pozzo. O sea, Chano Pozzo muere en el año 48, estamos en el año 2019, no es un aniversario redondo, nació en el año 15, estamos en el año 2019, en fin. Pero Chano Pozzo, te quiero conversar de él ahora, y en la segunda media hora, pues, escuchar un poco de música de Chano Pozzo. Yo no sé si tengo que hablar con mi amigo Orlando González Esteva, que siempre está, pues, desenterrando las cosas de Cuba. A lo mejor lo haya hecho con antelación, tengo que conversar como lo encuentra aquí en los pasillos y preguntarle eso. Chano Pozzo, directamente yendo él ahora. Nació, su nombre era Luciano Pozzo González, conocido como Chano Pozzo. Nació el día 7 de enero del año 1915, nació en La Habana. Murió el día 3, hay reportes de que murió el día 2 de diciembre, hay reportes que dicen que el día 3 del año 1948 en New York City, en Nueva York, tenía apenas 33 años. conocido profesionalmente y en el mundo del arte como Chano Pozo, fue percusionista, cantante, bailarín, compositor, y a pesar de haber vivido tampoco con 33 años, está considerado uno de los fundadores del movimiento del jazz latino. En el año 47 que Chano Pozo llega, vive durante, hay reportes que llega a Estados Unidos en el 46, hay reportes que llega en el 47. En la historia del jazz, este libro que se publicó en Cuba de Marshall Stearns, este señor anota en ese libro que para Chano Pozo no hubo límite ninguno en el ritmo. Y Dizzy Gillespie dijo que era el tamborero más grande que había escuchado en su vida. De hecho, cuando Dizzy Gillespie, que era 2 años más joven que Chano Pozo, le conoció, enseguida le pareció que era una maravilla, por eso es que lo trae a su orquesta. Chano Pozo, en su vida, cuenta en su inventario que participó en Cuba cuando tenía aquel fenómeno de los carnavales vibrantes que tenía, las comparsas, que eran tremendas. Él bailó en las comparsas, bailó en la comparsa del Barracón, bailó en la comparsa la mexicana, la colombiana, la sultana, la jardinera, y la más importante, la que tuvo más participación, de hecho, la pieza, el himno, por decirlo de alguna manera, la marcha, si te parece bien, de la comparsa de los dandis, tiene que ver muchísimo pues con Chano Pozo. El papá, ¿quiénes eran los padres de Chano Pozo? Aquí viene un asunto también. La vida de Chano Pozo está llena de imprecisiones a nivel de registro histórico. Se dice que el padre era Cecilio González y su mamá Encarnación Pozo. De ahí viene lo de Pozo González. Él lo cambia, los apellidos, lo de Pozo González es una inversión. Era realmente Cecilio González. Ahora bien, hay registros que dicen que el papá no se llamaba Cecilio, sino que se llamaba Cecilio, y que la mamá no se llamaba Encarnación, sino que se llamaba Carnación. Esto podría ser cierto por el hecho de que en el mundo, vamos a hablar para que nos entendamos, en el mundo negro americano, perdón, cubano, aquí se le dice mundo afroamericano, en el mundo negro cubano, que era básicamente un estrato muy pobre, por razones de falta de instrucción y de registro y todo eso, a veces, a la hora de registrar a los hijos, los registraban con faltas en el nombre justamente por analfabetismo, por lo que fuese, o a veces era por gusto, por sabor, o sea, porque les gustaba, y la razón por la cual especialmente era una característica en el mundo negro americano de esa época, los nombres que hemos conocido normalmente cambiados. Por ejemplo, era común, en vez, para ponerte casos puntuales, el caso de Humberto Huberto, eso era frecuente en el mundo negro americano, la razón por la cual, en uno entre errores y otro porque era porque lo querían de esa manera. Ese es el caso, por ejemplo, de Wilfredo Lam, el insigne pintor cubano, que la gente dice Wilfredo Lam y sin embargo no era Wilfredo, era Wilfredo. Así que podría ser que sí, que su papá en vez de haber sido Cecilio, hubiera sido Cecilio, y que su mamá en vez de haber sido Encarnación, ella ha sido Carnación. El caso es que crece. Se cría con 3 hermanas y 1 hermano y 1 medio hermano, que tú sabes quién era, Félix Chapotín, porque Félix Chapotín, tú vas a ver, era medio hermano de Chano Pozo. La familia, una familia negra, pobre, americana. Chano Pozo vivió en medio de una pobreza atroz. Su mamá muere cuando él tiene 11 años, pero el papá tenía una amante, que era una querida, que era Natalia. Y esa señora Natalia es la mamá de Félix Chapotín. La familia vivió durante años en un solar que se llamaba El África. Dicen que era muy peligroso y que era un solar tan de tan armas tomar que ahí ni siquiera la policía se atrevía a entrar allí. Y ese solar era, como pasaba mucho en esa época, estamos hablando que nació en el año 15, todavía era ámbito de exesclavos, de negros abacuás y ñáñigos. De hecho, esa era la fe de Chano Pozo, que creció en lo que Cuba se llama popularmente la santería, y lamentablemente por razones de pobreza Chano Pozo crece en un estilo de vida delincuencial como modo de supervivencia para poder vivir. Chano Pozo era prácticamente analfabeto, deja la escuela en el 3er grado y toda su adolescencia estuvo envuelto en delitos, en camorras, en peleas. De esa manera, cuando tenía 13 años fue a parar un reformatorio en Guanajay. No hay récord oficial de por qué va a un reformatorio. Ya te cuento, la vida de Chano Pozo está llena de imprecisiones que no están registradas, pero aparentemente hay un delito a través del cual es sentenciado, pero como era menor de edad, va a parar en vez de la prisión, va al reformatorio, que tiene que ver con un asalto a un turista, de lo cual también se habla que el suri, seguramente un turista americano, se habla que murió. Y a otras fuentes dicen que no murió, pero por esa razón va a parar allí. Y allí justamente que el reformatorio es que Chano Pozo termina de aprender a leer y escribir, y allí también le enseñaron mecánica automotriz. Cuando sale al reformatorio, su papá le recomienda que se dedique a trabajar, y en lo que habitualmente trabajaba tanto negrito en Cuba, que se hiciese sin limpiabotas. Pero Chano Pozo tenía un carácter, era un tipo muy temperamental, muy dado a la pelea, a la, no aguantarle nada a nadie. Y tú sabes, la clientela empezó a no tolerar a Chano Pozo, que parece que se va mal con la gente, de manera que estuvo limpiando zapatos Chano Pozo aproximadamente un año. Y en el año 29 deja eso de limpiar zapatos en la calle ambulantemente y se va a vender periódicos, se vende, fue a vender por supuesto que el País, que era el periódico más importante que tenía Cuba. Y pero su personalidad está agresiva, de camorra, que se sabía defender, era un tipo, era un negrito, era muy negro, el clásico negro, estamos hablando entre cubanos, ¿no? Con la nariz muy chata, bimbón, como se decía en Cuba, pero con el pelo ese, que es lo que decían, pelo estirado, bajito, y lo que decían trabajito, era muy fuertecito, y se sabía defender muy bien, peleaba muy bien, decía que pegaba unos puñetazos tremendos, de manera que Alfredo Suárez, el empresario Alfredo Suárez, lo contrata como guardaespaldas y chofer personal. Pero ya en esa época, Chano Pozo, en el mundo del solar, del guaguancó y todo eso, comienza Chano Pozo a dar muestras de talento musical, especialmente como percusionista. A lo mejor Chano Pozo habría sido, como dice Gillespie, haber tenido chance, habría sido un magnífico trompetista. Pero como lo más fácil es, mira, encontrarse una latica y empezar a tocar tumbadora, termina con ese gran talento que tenía como percusionista y termina siendo también pues bailarín. También tenía fama de mujeriego y también tenía pues reputación de que era compositor. De manera que el modo en que Chano Pozo llega a convertirse en un músico, que es lo que hace posible que pueda viajar a Estados Unidos como músico, tampoco está claro, pero dice que comenzó en los hoteles, en esa época del mundo ese fulgurante, los hoteles cubanos con tantos turistas americanos, comenzó a presentarse, que lleva a las entradas a los hoteles a tocar tumbadoras, y así, de alguna manera, empieza a tocar la tumbadora y empieza a tocar percusión en la puerta de RHC Cadena Azul, de Amado Trinidad, y ahí conoce a la única, conoce pues a Rita Montaner, y Rita Montaner es la que se las arregla para que entre ahí. De hecho, después Amado Trinidad dice que lo contrata como bouncer, o sea, como portero de la emisora, y ahí comienza a hacerse famoso, a lograr notoriedad como percusionista, y ahí es que en ese punto, bueno, pues trabajó con Mongo Santamaría, trabajó con en el show de Congo Pantera en el cabaret en Tropicana, fue miembro también de la orquesta como percusionista de los hermanos Palau. Y en ese punto es que Rita Montaner y Miguelito Valdés le aconsejan de que él tenía futuro como percusionista en Estados Unidos. Y así, o bien en el año 46 o bien en el año 47, Chano Pozo se traslada a Estados Unidos, viene aquí a Estados Unidos, graba aquí con Miguelito Valdés, graba con Machito. Y aquí es que logra su verdadero crecimiento como músico, pero como también vamos a ver, le cuesta la vida, vive durante poco tiempo aquí. Vamos a salir de aquí ahora, en este segmento, ahora con esta pieza que a mí me encanta, que es Ariñáñara Torombómbolo. Es tremendo nombre. Hoy el talento de Chano Pozo, ya acompañado a orquesta, ¿no? Y regreso con... Esta es la sonoridad de aquella época, me encanta. Yo sé que te suena quizás a música muñequito americano, ¿no? Ese es Viñoles que está cantando. Ya regreso contigo, ¿eh?
Ariñáñara pon cuale, ariñáñara pon pe, ariñáñara, cámbialo ecuae, cámbialo ecuae, por un bolo, ariñáñara por un bolo, ariñáñara. Thank you. bolo, ariña ñara por un bolo, ariña ñara, ariña ñara un pue, ariña ñara un pue, ariña ñara, lloro lloro tamal un pie. Ariña yaraya, ariña yaraya, ariña ñara, choro choro tamalumpié.
Ariña yaraya, ariña yaraya, ariña yara,
choro choro tamalumpié. Ariña yara loco guaguao, ariña yara loco guaguao, ariña ñara, viti viti viti.
Ariña yara loco guaguao.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Entrevistas, testimonios, recuentos y anécdotas de sacerdotes, religiosas y laicos que repasan los 60 años de historia de la Arquidiócesis de Miami y la huella de los exiliados cubanos en su crecimiento. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba. La Iglesia que creció con el exilio. De lunes a viernes a las 12:30 del día y a las 11:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Un programa hecho a la medida del cubano con Gilberto Reyes.
Y aquí están Puro Frío y Gelatina.
¡Ay, qué cómico!
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. Allanan la residencia de un periodista independiente en Cuba. El senador Marco Rubio aplaudió la decisión de la Casa Blanca de bloquear el acuerdo entre Cuba y las Grandes Ligas. Entregan a las autoridades de las Bahamas a 8 cubanos interceptados en Cayo Salt. En la ONU será analizada este miércoles la crisis humanitaria en Venezuela. La OEA reconoce a un delegado del presidente interino Juan Guaidó. La oposición nicaragüense dispuesta a retomar las negociaciones con el gobierno de Ortega. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, culpa a Barack Obama por la separación de las familias de inmigrantes ilegales. Y hasta aquí los titulares de Radio Martí.
Segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. No sé si ahorita dije el ático de Pepe, me confundo, imagínate. De todas maneras, una cosa, la otra son ambas. En esta emisora que es Radio Televisión Martí, soy tu amigo, servidor Pepe Forte. De manera muy animosa, a esta hora de la noche, todo acostadito en la cama, escuchando ahí la conga. Espero que no te dé ganas de bailar acostado en la cama, ¿no? La conga, la comparsa de los dandis, en la cual participó, pues, Chano Pozo, que es nuestro personaje de hoy, señores. Invitado acá, este personaje curiosísimo del panorama, fundador de lo que es el jazz latino y sin embargo bastante poco conocido en Cuba. Creo que ha tenido un poco más de notoriedad recientemente, pero por lo menos en mi época que viví en Cuba, no. Y comencé ahora con esta pieza. Mike, que se encuentra al otro lado del micrófono, yo quiero que Mike toque ahora para ti el próximo corte, que es Tambo Bararaná. Para que te escuches el talento como tamborero, como percusionista, esta pieza sí lo es así, tal cual, de Chano Pozo. Señores, magnífico, magnífico percusionista que era Chano Pozo, fundador del movimiento este del jazz latino. Es la razón por la cual, en cuanto le ve Dizzy Gillespie allá en el año 46-47, lo mete en su banda. Te voy a contar aquí en la segunda media hora y traje un montón de canciones que no sé si me va a dar tiempo. Entre las piezas más importantes está el Tintindeo, está el Pimpín, está Blen Blen Blen, Seven Seven, Lolololo, Saca el Brillo, Teresa. Porque él estuvo con la orquesta de los hermanos Castro, grabó con ellos, con Habana Casino, la orquesta de Habana Casino, con el Casino de la Playa, con Arsenio Rodríguez también, pues, que grabó esta de Sácale Brillo al Piso, Teresa, está con Arsenio Rodríguez. Pero el caso es que ahora, déjame ver si cuál de estas piezas me da tiempo a tocar, pero el caso es que aquí en Estados Unidos, que es la parte en la cual Chano Pozo se hace Chano Pozo, en Cuba, no. Cuba es la cuna a través de la cual él puede, le recomienda, sobre todo Rita Montaner, que venga a Estados Unidos, que pensaba, y tenía razón, que tendría una magnífica carrera acá, y sí la tuvo, incluso ganó dinero. Llegó a hacerse relativamente rico con sus grabaciones y con su música, lo que no logró en Cuba, Chano Pozo aquí. Estados Unidos es el país de las oportunidades, sin duda, señores. Y aquí tocó con Mongo Santamaría, con Armando Peraza, con Francisco Aguabella, con Julito Collazo, con Carlos Vilar Volado, con Desi Arnaz, el Darlo Blusi, el querido Ricky Ricardo, con Modesto Durán. Y, pero, ¿cómo es que llega que la notoriedad de Chano Pozo es a través de Dizzy Gillespie. Y fue Mario Bauzá el que le recomienda a Dizzy Gillespie que se lo recomienda. Y Dizzy Gillespie, en cuanto lo ve, que dijo que era el mejor tamborero que había visto en su vida, lo integra a su orquesta como percusionista. Y inmediatamente Dizzy Gillespie se enamoró del talento de Chano Pozzo. De esta manera, esto sí es en el año 47, esta es la época en que la orquesta original, de la banda original de jazz de Dizzy Gillespie estaba integrada por John Lewis, que estaba en el piano, Kenny Clark, que hacía la batería, y bueno, Chano Pozzo lo que hacía era percusión, Milt Jackson, que era el vibráfono, Mike Kibben, después estuvo Percy Heath, que estaba en el contrabajo, en esa época no había bajo eléctrico como tal, estaba contrabajo, James Moody y Cecil Payne, que estaban en los saxos, y Chano Pozzo, pues, en la percusión, e introduce entonces Chano Pozzo los ritmos cubanos, la percusión cubana a la orquesta de Dizzy Gillespie, por tanto es fundador de ese fenómeno vibrante, increíble, que es el jazz latino. Así, en esta época es que nace, ya con Dizzy Gillespie, por tanto Dizzy Gillespie es coautor de esta pieza, es que nace esta pieza que es Manteca, con la cual comenzamos el show, que no voy a repetir ahora. Pero lo interesante de Manteca, que es una de las piezas fundadoras, hay quien dice que es la joya de la corona, magnífica pieza, de verdad. Manteca es una de las piezas más importantes y de las que mejor representa la sonoridad del jazz latino. Sin embargo, la pieza, Chano Pozzo no es el autor total de la pieza, aunque se ha quedado de esa manera. Dizzy Gillespie tiene que ver con la composición de la pieza, y Walter Gil Fulleren también tiene que ver con esta pieza. Pero fíjate, esta pieza, que la primera vez que se tocó en vivo fue el día, y con mucho éxito, ¿sabes? Pegó enseguida, el 29 de septiembre del año 1947, nada más y nada menos, con el Carnegie Hall. Y fue una pieza que fue muy bien recibida en ese momento. Y la gran banda esta de Dizzy Gillespie termina, que es la grabación con la cual comenzamos, termina grabando la pieza el día 22 de diciembre del año 47. Y Manteca, que lo que significa es manteca. Sin embargo, yo te tengo intrigado, Ger, que te lo dije, que te iba a decir desde ayer y te lo voy a decir ahora, que Manteca, y aquí hay una significación, esta es la razón por la cual aparentemente muere Chano Pozzo. Manteca no tiene que ver con la manteca. Por tanto, no es una pieza resbalosa, ni es una pieza alta en colesterol, ni es una pieza que no es saludable para la salud. Saludable para la salud, claro que no. Dispensa el disparate que acabo de decir aquí ahora. Manteca es un slang. Ahí está. Mike está tocando manteca. Óyela. Manteca. Ahí está. Bueno, Manteca nada tiene que ver con esto que te acabo de comentar. Manteca es una palabra que en el argot callejero, en el que hablaba Chano Pozzo, manteca significaba marihuana. Como hay gente que le dice hierba y de esa manera, otras cosas así, mota, que le dicen, por ejemplo, en México, manteca en este caso es marihuana. Mira tú qué cosa. Ahí lo tienes, pero sin duda mucha gente cree que manteca tiene que ver con la manteca, con el programa que hicimos ayer, sin embargo no es así. De todas maneras, no importa la significación, manteca es sin duda una tremenda pieza de este mundo, fundadora del jazz latino. Chano Pozzo, señores, este talento natural que tenía para la música, compositor como acabas de ver y todo eso, Chano Pozzo nunca aprendió, no sabía música como tal. Nunca aprendió a leer una partitura. Lo que aquí en Estados Unidos sí gana dinero, gracias sobre todo a Manteca, lo graba también. Vamos a escuchar, ¿por qué no? Vamos a escuchar el Pimpín. Pimpín y Nahue son otra. El Pimpín, que es el corte número 10. Esto es una de las piezas que la hizo con la orquesta Casino, Habana Casino. Esto es una de las piezas que le reportó dinero a Chano Pozzo.
Pim, 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 que con pompón no hace nada. Dicen que el pim pim pim, que el pom 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 no hace nada. Dicen que el pim pim pim, que el pom 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 no hace nada.
Esta es la vieja que como que dice pim pim, cayó Berlín, pom pom cayó Japón. Sin duda, esta canción tiene que ver, como tú tienes que te dejaba cuenta, tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Otra de las piezas aquí en Estados Unidos que también le trajo dinero a la billetera al bolsillo de Chano Pozo es el corte número 9, que es Tintindeo. También él ganó, y fíjate tú estos nombres, Pim Pim, Tintindeo. Todo esto tiene mucho que ver con la sonoridad esa cubana, el mundo latino, y tiene que ver además con la cosa afro. Otra pieza de Chano Pozo que la hizo con la con la orquesta de Casino de la Playa es Blen Blen Blen, y vamos a escuchar Blen Blen Blen, que es el corte número 11 también ahora, y para hacerte un comentario que te quiero hacer de Blen Blen Blen. De Blen Blen Blen, que es lo que te quiero comentar ahora. Blen Blen Blen, yo tengo un gran recuerdo, que ya cuando yo conocía a Chano Pozo, gracias a esto que te comenté en la primera media hora, cuando acá va aquella embajada cultural americana que llega un crucero al puerto de La Habana y se presenta en el Teatro Mella. Estando un día en la EGREM, en la época aquella que... Bueno, vamos a dejar un poquillo mi relación con la EGREM. Vamos a dejarlo ahí. No es que sea nada malo, sino o sea, al contrario. Tuve momentos agradables, de acuerdo con mi profesión allí. Estaba Pío Leiva y coincidimos en una oficina. Yo estaba esperando no sé qué. Y Pío Leiva se pone a hablar conmigo y Pío Leiva sale a la conversación y Pío Leiva menciona a Chano Pozo. Y esta, no lo olvido nunca, estaba sentado Pío Leiva en un buró, yo estaba en otro. Y me tocó, me dice, no, blen, blen, blen. Entonces empezó Pío Leiva ahí, y yo no olvido nunca eso, empezó a hacer blen, 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 y se iba acompañando con las manos encima del buró. Así que tengo este recuerdo de Pío Leiva con blen, 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 hablando de Chano Pozo ahí. Y otra pieza que a mí me encanta de Chano Pozo es el corte número 13, que traje aquí, que está con la orquesta también de Habana Casino, que es Lolo, Lolo, Lolo. Esta es una pieza que a mí también me gusta muchísimo. Lolo, 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 una pieza que tiene la percusión de Chano Pozo, pero a mí me gusta mucho porque tiene la sonoridad está muy americana, tiene el toque latino, evidentemente, pero tiene la sonoridad esta de la cuerda esta de viento, de una clásica, un band americano. Y Mike estaba bromeando conmigo aquí ahora con el pim 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 y el tintindeo y el tambo baranará y el Lolo y el blen blen blen, entonces que dice Mike que Chano Pozo lanzaba una botella al aire siempre que la botella no se rompiera, cuando la botella caía al piso, como sonaba la botella, ahí venía la inspiración de Chano Pozo, el nombre de él, de la pieza. Ingeniosa esta aproximación de Mike, el hombre de la agenda. Ahora bien, señores, vamos a venir finalmente a la parte terrible esta de la vida de Chano Pozo. Chano Pozo, que como te cuento, gracias a estas canciones que las grabó, ganó dinero, se compró varios carros, o sea, tuvo autos aquí en Estados Unidos que además, casualmente, era un conductor pésimo, lo chocaba todo, destrozó varios carros. Ahora, vamos a la muerte ahora en el tiempo que nos queda aquí, días antes de la muerte. Chano Pozo había terminado una gira con la orquesta de Dizzy Gillespie por ciudades sureñas en Estados Unidos. La orquesta se quedó en Jacksonville, que está aquí en el norte de la Florida. Y él regresa a New York, porque haciendo esa gira por el sur es una época de rampante racismo en Estados Unidos. En esa época, esa historia, afortunadamente, que quedó detrás. Estados Unidos es un país que reconoce sus errores, los deja detrás. Y en esa época, ¿te has visto la película Green Book? Trata de verla, que va por ahí. Y Chano Pozo, que era negro, negro sin duda, no toleraba el asunto este de que tenía que dormir separado en otra habitación, no podía tomar agua cuando tomaba los demás, y qué sé yo. Y dijo, no puedo más. La orquesta se queda en Jacksonville y se va entonces, él regresa pues a New York. Y estaba anunciado que venía ya tenía firmado un contrato con el famoso cabaret restaurante Billy Berg en Hollywood, eso antecediendo al debut en Broadway, a lo cual nunca llega. Porque estaba planeando ahí justamente viajar a La Habana y pasarse las Navidades del año, ya está el año 48, estamos hablando de diciembre del 48. Estaba planeando regresar a La Habana a pasar las Navidades del 48 lejos del frío, añorando a Cuba. Y además se dice que se quería comprar cueros nuevos y tambores y cueros nuevos para su instrumento de percusión, porque dice que se los habían robado los suyos en una estación de trenes en Virginia. Dicen que se había quedado dormido, cuando se despertó le habían robado pues los cueros. Y quería hacer eso. Ahora, no está claro, señores, por qué matan a Chano Pozo. Se cita a menudo que fue una pelea o un reclamo por droga, particularmente por marihuana, por manteca. Anteriormente se dice que le había exigido dinero a un editor, un adelanto de $1,000, de $1,000. Y que en exigiéndole, se puso, parece que se descompuso, y lo que pasó fue que le metieron 4 tiros a guardaespaldas de este editor, le disparó ante la insistencia de Chano Pozo, que por cierto estuvo a borde de la muerte, pero sobrevivió. Nada, la vida de Chano Pozo no es fácil, pero estas cosas todavía hay una gran nebulosa respecto a tantos aspectos de su vida. Pero esta vez sí, por eso dice que fue en vísperas de Santa Bárbara, de la cual él era devoto. Hay citas que dicen que fue el día 2 de diciembre y días que fue el día 3. Si es el día 3, víspera de Santa Bárbara. Y ese día, el hombre que lo mató, sí lo mató ese día sí, fue Eusebio Muñoz, conocido como el Cabo o el Cabito. Dicen que él le había dado a Chano, que Chano le había dado al Cabo o el Cabito, le había dado $15 para comprar marihuana y que el Chavo no le dio la marihuana. Y entonces él fue a increpar allí al Cabito y lo amenazó, y este hombre le disparó. Lo mataron en el río Bar, que ya no existe, se llamaba así, el río Bar. Esto estaba en la calle 111 y la avenida Lenox en Harlem, en una manzana que era de corte triangular, por cierto. Pero se dice, por otra parte, ya tengo tantas nebulosas respecto a la vida de que no fue un timo, sino que el Cabo sí le vende la marihuana, pero que era de mala calidad, y que fue le reclama. También dicen que fue que le dieron cuerda, que la marihuana no era mala, que la manteca no era mala, pero le dijeron, esa es mala, tipo de timón, no sé qué, y que él, que tú sabes, tenía los fusibles eran bajitos, fue allá y discutió con este señor, y este hombre le dispara, el primer tiro que le hace, le parte el corazón a Chano Pozo. Sin embargo, los reportes que hay que cuando Chano Pozo cae al suelo, este hombre le mete 6 tiros más. Y dicen que lo deja en un charco de sangre al pie de una vitrola. Que yo no sé si estaría, dime tú, qué ironía la vida que la vitrola haya estado tocando manteca. El asunto es que dicen que Chano Pozo no era un tipo que le fue a reclamar por $15, que era un hombre pobre, como había sido un hombre botarate, que el dinero no le importaba. O sea, para él los $15 no era lo de menos. Era el asunto de esta cosa del machismo, de que a mí tú no me chivas, ¿no? O me das la marihuana que te pido, o con la caridad, y fue, lo increpó allí. De hecho, dicen que tenía oculto en el tacón del zapato que tenía varios billetes de $1,000 metido Chano Pozo en el tacón del zapato. Finalmente, de acuerdo con lo que publicó el periodista Alberto Pavia, o Pavía, debe ser Pavía, en la página 8 del periódico El Crisol en La Habana, publicado el día 4 de diciembre del año 48, decía el titular: será traído a La Habana el cadáver de Chano Pozo muerto a balazos en New York. Y finalmente lo entierran en el cementerio de Colón en La Habana. ¿Qué personaje, señores? Chano Pozo, sin duda una figura importante, con esta vida que tuvo. ¿Acaso por esta vida Cuba, que tiene este nivel, esta Cuba comunista, que por cierto no tiene tanto de qué lucir, ni de qué alardear, ni de lo cual estar feliz, ni enorgullecerse? Sin embargo, la onda esa de la asepsia cultural y lo que fuera, quizás por esta vida que tuvo Chano Pozo, nos ocultaron, por lo menos durante los 60 y los 70, la existencia de Chano Pozo. Hasta que yo me enteré, gracias a Estados Unidos y a este caso, el caso de esta embajada cultural, y se enteró la gente ahí cuando este salió, y le dijo: ¡Manteca! Y dijo que era de su hermano Chano Pozo. Vamos a salir de hablar, señores, con el corte número 14, que es Arsenio Rodríguez. Qué clase de orquesta, ¿eh? Sáquele brillo al piso, Teresa, una de las grandes piezas. Y con esto nos despedimos, señores. Y Chano Pozo, por supuesto, que estaba ahí en la percusión con Arsenio Rodríguez. Mañana nos encontraremos aquí en un programa alimenticio, ahí te dejo. Un programa sabroso tenemos mañana. ¿De qué será? Ahí te intrigo. Mañana vamos a hacer eso. Bye bye. Escuchando la canción cerrando ya, para que el brillo pise, como hacían en Manzanillo, que le echaban luz brillante al piso. Si se le echa manteca al piso, el piso brilla con manteca, ¿sabes? ¡Manteca! Bye, bye.
Todos que vamos a hacer un regalo, sácale brillo al piso, cereza. Sácale brillo al piso, cereza.
Radio Martí presenta 90 millas, la historia de dos países cuyos gobiernos han sido vecinos y enemigos por las últimas décadas. 90 millas, conducido por el veterano periodista Guillermo Martínez.
En este programa analizaremos distintos episodios antes y después de la Revolución Cubana y cómo han evolucionado las relaciones entre La Habana y Washington. 90 millas, su programa de Cuba para y por Cuba.
90 millas, los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El reciente brote del virus del Zika ha creado un estado de alarma en esta parte del hemisferio. Y Radio Martí habló con el doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Doctor Alvarado, ¿se sabe que el mosquito Aedes aegypti es el transmisor principal de los virus del dengue y de la chikungunya? ¿Está relacionado también este insecto al virus del Zika?
Es correcto, es un mosquito de la familia Aedes, en este caso el Aedes aegypti, que transmite, además del dengue, así como el chikungunya, y ahora el más reciente es el Zika. Y el Zika, aunque en la mayoría de las personas causa una enfermedad leve, es altamente preocupante que las mujeres embarazadas, cuando se infectan, hemos observado que algunos de esos niños cuando nacen tienen problemas en el desarrollo del cerebro y su cabeza y pueden morir o tener muchas dificultades en su desarrollo, al habla, tener convulsiones, etcétera, y hasta morir, por lo que es muy importante evitar la infección durante el embarazo. Así que en áreas de Latinoamérica donde está ocurriendo transmisión del virus, que es lamentablemente en gran parte de nuestro continente, las mujeres embarazadas deben hablar con sus parejas para utilizar el condón, el profiláctico, el preservativo, de una manera regular, correcta y consistente cada vez que tienen relaciones sexuales, o evitar las relaciones sexuales durante el embarazo para así disminuir el riesgo de que contraigan Zika y que esta enfermedad, este virus, pase de ellas a sus fetos, que puede tener unos efectos muy nocivos.
¿Existe algún tratamiento para el virus del Zika?
Usualmente se recomienda descanso, hidratación, evitar aspirina y usar un analgésico como el acetaminofén para los dolores y reducir la fiebre, porque no hay un tratamiento específico, no hay un antivirus que específicamente combata esta enfermedad. Como le dije, afortunadamente la mayoría de las infecciones de por sí no causan síntomas, o sea, solamente uno o dos de cada cinco que se infectan desarrollan síntomas, o sea, la mayoría de las infecciones pasan desapercibidas, la persona no tiene síntomas. Los que sí tienen síntomas, como le dije, alguna fiebre, dolores de articulaciones o erupción, dura algunos días y tiende a ser leve y se resuelve de por sí solo, pero en las mujeres embarazadas, ya le dije, hay que tener mucha precaución porque puede tener consecuencias en su feto y de su embarazo.
Escucharon al doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Entrevistas, testimonios, recuentos y anécdotas de sacerdotes, religiosas y laicos que repasan los 60 años de historia de la Arquidiócesis de Miami y la huella de los exiliados cubanos en su crecimiento. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba. La Iglesia que creció con el exilio. De lunes a viernes a las 12:30 del día y a las 11:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.